Sorprendimos.
Sí.
Ni Alejandro ni yo, Diego Rodríguez. Estuvo en el teatro y grabó. Acá lo sorprendimos a los invitados, estaban los dos preguntando, pero esto fue el jueves pasado.
Estamos con todo. Bueno, estamos para los oyentes que bueno, se prendieron tarde. Bueno, estamos con José Favini y Victoria Mendiondo, dos jóvenes. Jovencísimos actores de ese equipo de 10 actrices y actores que trabajan en Desconectados, esta obra que producen y dirigen las Ofelias, una compañía que viene dando que hablar, y una obra que tiene que ver, justamente como el título lo dice, con las consecuencias de la famosa conexión en que vivimos metidos. Mm. Pero antes de seguir con eso, con la obra en sí, vamos a ver, José, a ver, Fabini, vos tenés experiencia anterior a
todos esto, han estado en obras parecidas, más o menos, alguna.
Sí.
¿En qué para los oyentes, en qué trabajaste o en qué obra poder recordar o sí, destacar?
Mirá, vamos yendo para atrás. Yo hice teatro de chico, pero también he hecho cine. Estoy ahora, bueno, estuve en la primera y ahora se está haciendo la segunda y la tercera, aprovecho para contar. Está Margarita, que ahora está en HBO Max, que bueno, arranqué en 2023 en ese mundo y bueno, ya el año pasado grabé y todo.
¿Qué película? ¿Qué?
Una serie de Cris Morena que se llama Margarita, que es la continuación de Floricienta.
Sí,
Floricienta fue muy conocida en el momento, en 2002. Yo no la vi, o sea, pero tengo idea. No era así. Pero mi personaje no pinchaba ni cortaba, no era necesario que me vea la historia.
No.
Porque hace décadas que está trabajando Cris Morena, ¿no? Con eso.
Sí.
Con equipos jóvenes, ¿no?
Sí. Somos, digámosle, la nueva tanda del mercado. Y bueno, y Margarita le fue muy bien y ahora está saliendo la segunda temporada. Que bueno, salen todos los lunes 5 capítulos y hasta yo estoy ahí mirando como un nene, mirando ahí.
¿Vos
toda la
que
serie.
Era Buenos Aires a grabar o cómo?
No, se grabó todo acá, por suerte vino bárbaro, la verdad, porque no me tenía que mover nada, venían con una van y ahí me llevaban a donde tenía que grabar. Y después de eso estuve en Lucy en el cielo con diamantes, que fue un musical que hice con Abo Pérez en 2024, que bueno, una onda muy Tim Burton y bueno, con los temas de los Beatles,
sí,
muy copado. Tipo, fue en el notariado, estaba con Fede Longo, con Carlos Rompani, con Clara Gil, Emiliano Poetti, todos unos grosos, unos genios. La pasé divino, fue una experiencia que me cambió totalmente. Pero mi debut en teatro fue una obra llamada Pastel de crema de pepinillos, que lo hice en el teatro, creo que fue Alianza, y fue en 2022, tenía 15, y bueno, con Vicky Rodríguez, que fue una genia que me dirigió ahí, que con ella arranqué teatro, y bueno, estoy acordándome. Y después estuve en Tele 2 el año pasado, En tu cara me suena, que alguien me había preguntado hoy, sí, ya sé quién, pero me había preguntado, ¿estuviste en tu cara me suena? Sí, y que bueno, eso fue el año pasado también, que estuvo muy copado de interpretar artistas y todo, que bueno, Elvis Presley, Carlos Gardel, yo qué sé, digo, unos nombres, y fue muy divertido para mí.
Bueno, una currículum impresionante. ¿Y Victoria?
Bueno, yo mi primera obra de teatro la hice en 2019, que tenía 11, que fue en el Anglo con la directora Mariana Baquet, se llamaba El Gigante Egoísta, una obra muy linda, nominados a los Florencio, ganamos uno. Ay, bueno. Y yo también estuve nominada como revelación, estuvo muy lindo. Y bueno, el año pasado estuvimos con Alicia en el País de las Maravillas, en el Teatro Estela también, y nada, fue una locura. Musical hermoso, y hasta el día de hoy seguimos.
¿Qué se reestrena ahora, no?
Sí, ya se reestrenó este fin de semana.
Sí.
Fue una semana de estrenos. sábados
cada,
y domingos
como
en el.
Cada noche es un estreno, ¿no?
Sí.
El director, ¿eh? Tu columna.
Sí, claro.
Claro, claro. Sebastián.
Y cuando se estrenó el año pasado, ¿no?
Sí, se estrenó en las vacaciones de julio del año pasado.
Exacto.
Y ahora que hicimos tres temporadas en julio, sí, agosto y septiembre. Y ahora volvimos, que estamos los fines de semana de mayo, en el Teatro Estela, a las 3 de la tarde.
¿Qué personaje haces?
Yo ahí hago ensamble, hago de muchos personajes, voy cambiando, canto y bailo.
Ah, claro.
Sí.
Bueno. Los dos tienen.
Ya son medio famosos dentro del ambiente. Ya,
no, digo, por una obra o por otra, ya son conocidos, ¿no? Por una actividad o por otra. Y ya creo que lo había preguntado ya, pero los demás también han tenido. Una mayoría de
la mayoría sí, no todos.
No, hay un par que están haciendo su primera obra.
Sí,
y sorprende, la verdad, con cómo le están metiendo y lo bien que lo hacen. que digan que es su primera obra nos sorprende a todos, la verdad. Sí. Tienen una cancha aquello.
Sí, porque en realidad no tiene nada que ver eso. Puede ser alguien que no haya hecho nunca.
Claro.
Que tenga una preparación, digamos, pero no. También puede ser.
Pero la idea que hay es que esto que hacen ustedes, bueno, ni hablar, Alicia en el País de las Maravillas y otros espectáculos por el estilo, que tiene un nivel muy alto de profesionalidad, ¿no? La gente lo que ve que hay mucho profesionalismo siendo tan jóvenes, ¿no? Si no, sí. No hay nada que envidiarle a ninguna otra obra que se caracterice justamente por eso, ¿no? Es decir, y bueno, y evidentemente tiene que ser así, porque además tienen mucha preparación, han estudiado con un montón de profes todo lo que hacen, bueno, y han participado en un montón de obras por el estilo que han estado en la vuelta, que no eran muchas veces obras para un público infantil o adolescente, ¿no? Es decir, que ya era como otra cosa, ¿no? Pensando más en un público más general, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay como una...
Sí, hay una tendencia. Hay una, sí, claro, en sí. El teatro que se hace, buen teatro, ¿no? De jóvenes, ¿no? Pero, ya mirando lo que decía Nelson, ¿no? A criterio de ustedes, esta obra es para... Porque alguien puede pensar, esta obra es para adolescentes o para gente muy joven. ¿O es para un público, en general?
En general, porque sí es verdad que es una obra que habla de situaciones de jóvenes, pero es muy importante para mí que vayan los padres también, que vayan los adultos, sí. y reflexionen sobre estos temas que estamos presentando, ¿no?
Sí, totalmente, de acuerdo. Yo creo que los padres tienen que tener la misma conciencia que tienen los jóvenes. O sea, yo el otro día fue un amigo que se llama Octi, que es un divino, y fue con el padre, que es un cra, y al final de la obra, y bueno, viste, un poco el miedo estaba, o por las dudas, viste, para confirmar, le dijo, che, ¿a vos te pasan algunas de estas cosas? Yo quedé sorprendido, tío, la verdad, porque conozco cómo es el bus y todo, y dije, mirá vos que te pregunte, ¿esto es verdad que te pasa así? Yo no, dijo, no, tal vez que hay gente que sí, dijo mi amigo.
Interpela.
Yo no, pero sí. Está bueno que los padres tengan esa conciencia de que vivimos en un mundo que bueno, no, en cosas es incierto y no es tan seguro como tal vez que gente cree que es.
Claro, porque lo que pasa, me parece a mí, es bueno que lo vean, como ustedes dicen, los padres o los adultos, porque sí. Hay como un divorcio en ese sentido sutil, ¿no? En términos generales, digo, ¿no? Que las generaciones mayores, ¿no? Que no están en ese mismo ritmo que están ustedes, o en esa misma relación más natural, más como ustedes se criaron en este mundo de la informática, digo, este mundo virtual, digamos, ¿no? Se criaron, sí. Prácticamente, pero los que no se criaron, los que otras generaciones como que a veces creen conocer cómo es el asunto o cómo es la relación de las nuevas generaciones con esto, pero no la tienen clara, ¿no? Creo que va por ahí la cosa, ¿no?
Y yo creo que los padres tienen una idea de lo que es el celular y todo, pero no saben bien qué es. O sea, no, tal vez que no saben bien cómo es Instagram, no saben cómo es también... las mismas relaciones, cosas que no se hacían antes y ahora se piden, y cosas que como que son como medias como impensables, ¿me entendés? Como que hay veces que parece que hablemos hasta en otro idioma con esa otra generación totalmente distinta que vivió cosas que tampoco nosotros entendemos, y está bueno que lo vean, que es esta la realidad, también para que nos cuiden más, no sé, en cosas, como que sean conscientes de que, bueno, esto pasa, y bueno, y también ayuda a que gente se sienta identificada en que, bueno, no sos el único, no estás solo, es como medio un regalo que, bueno, es tipo personal para la gente que vive lo mismo que nosotros, o sea, la gente puede llegar a identificarse mucho, sí.
No, está bueno porque en realidad se establece un diálogo, un diálogo de entre jóvenes que van a la obra, que como bien decías puede estar.
Y ustedes, brevemente, en el elenco, mientras aparece el texto, ¿no? Y tienen que ir ensayando, y qué sé, ¿conversan estas cosas así como lo están conversando acá ahora entre ustedes?
Sí.
Calculo que sí.
Sí. Hay gente que tiene más y hay gente que menos cosas con las redes. Yo qué sé, yo me siento bastante identificado con. O sea, hay cosas que tengo que empezar a darle bola porque al final, también es un negocio a un punto, ¿me entendés? Tipo, yo qué sé, estás en esta obra y si no publicás cosas en las redes, va a haber menos gente que te vaya a ver. O sea, un poco estás atado. El tema es que no te termine de agarrar por completo. Yo te digo la verdad, ojalá vivir en un mundo que no tengamos redes. Yo, el personaje mío odia las redes y yo las odio en parte.
¿Cómo que coincidís con tu personaje?
Digo, o sea, el tema no es odiarlas, porque bueno, te podés divertir y esto que lo otro, pero el tema es cuando ya te toman el control, ¿me entendés? Ya llega un punto que ni vos sabés por qué estás agarrando el teléfono, ¿me entendés? O sea,
ya es un movimiento automático.
Te viene la ansiedad y simplemente lo agarrás y ahí decís, pa, no, esto no te puede pasar. Y te quedás ahí enganchado. Y después tiene que venir, te hablan y no escuchás a veces. Y ahí ves, bueno, que cómo nos puede afectar de manera la atención. Digo, mi viejo va a decir, yo te lo dije, nada, no, o sea, porque tengo a mi viejo que bueno, que también es muy de que no le gusta nada, pero bueno, es el mundo que nos tocó, ¿no?
Sí.
Claro, porque hay movimientos y colectivos que buscan la desconexión parcial o total, ¿no? Pero es un poco utópico, ¿no? Desconectarse totalmente de este mundo, porque como bien decía José, para todo, ¿no? Para usted, para los actores.
Es fundamental para nosotros.
Para difundir una obra, para difundir tu trabajo. Pero no solo para los actores, ahora un escritor, por ejemplo, ahora tiene que forzosamente, puede no hacerlo, pero hoy las editoriales, las distribuidoras, los medios te obligan a que alguien que escribe, digo, que se supone que trabaja en un sistema distinto, ¿no? que escribe libros, ¿no?
Muchas radios, en el caso nuestro, cuando te ofrecían un trabajo te preguntaban qué redes manejabas.
No, claro, bueno, pero
en determinada época te preguntaban qué redes manejabas, y por ahí, si no manejabas ninguna, no te daban el trabajo.
No, pero, pero peor es en el caso de oficio, un filósofo, por ejemplo, ponele que hubiera un filósofo, si hubiera un filósofo, ¿no? Hay mucha gente que se dice, pero ponele, alguien que está dedicado a la filosofía, para poder manejar o proyectar lo que está haciendo, tiene que salir a los medios, ¿no? A las redes, si se hace una conferencia, para que la conferencia tenga repercusión, tiene que aparecer en YouTube, ¿no? Tiene que aparecer fragmentos en Instagram, ¿no?
Es que sí, en realidad en muchos casos es una herramienta muy útil.
Sí, yo iba a decir lo mismo.
Es que para nosotros en ese caso es muy útil. El tema es que creo que no es el problema, no son las redes sociales el problema, sino el uso excesivo que le estamos dando. Porque, por ejemplo, ahora Instagram básicamente es nuestro currículum virtual. Vos seguís a una persona o te siguen y es como, ta, tengo que tener el Instagram de esta manera, que ya se vea qué obras hice, mi foto, no sé qué, porque es que es material nuestro. Y es sirve un montón.
No, es la forma de
mostrarte, sí.
Sí, así te conoce más la gente, ¿no? Viste, antes era más difícil hacerle llegar a la gente y ahora se hizo un video y te lo puede ver
un millón
o
10
personas o un millón o 40.000.
Claro, nosotros venimos de la época en que los críticos de teatro, la otra vez alguien recordaba a Bondanza,
siempre sacaron un libro.
Un crítico muy célebre que hubo aquí, muy buen crítico de cine y de televisión, parte de plástico, que escribía en El País, que una nota de pronto de Abundanza o una nota de algún otro crítico Caruso Mediza, por ejemplo, para poner dos diferentes posiciones de los medios, ¿no? En los años 70, por ejemplo, Alberto Mediza en El Popular y Abondanza en El País podían levantar una obra,
o que
esa obra no tuviera la dimensión que tenía,
claro.
Podían hacer que los actores se hicieran conocidos, ¿no? Fueron los críticos que escribían en los diarios, ¿no?
Claro.
Es un mundo de la prehistoria, ¿viste?
Súper lejano.
No, pero veía. Había las grandes obras, tanto de la comedia nacional, como yo qué sé, teatro como El Galpón, qué sé yo. El crítico estaba ahí en el, por ejemplo, si hubiera pasado a ustedes el jueves pasado, ¿no? Estaba el tipo ahí especializado en el tema y terminaba la obra y, bueno, las cosas se producían de la noche a la mañana. La crítica, el tipo laburaba toda la noche y salía publicada a la mañana siguiente.
Qué locura eso.
Y muchos actores y directores se pasaban en vela toda la noche esperando que se abrieran los kioscos para ir corriendo a comprar el diario y leer a ver qué le había parecido, porque pues de eso dependía que la obra se siguiera haciendo, que fuera gente.
Yo acompañé amigos como a Ricardo Prieto, ¿no?
Claro.
Lo acompañé en la madrugada ahí en la onda. Estaba ahí en la plaza, Cagante, era el único, el ómnibus que copaba la.
Los diarios que iban para el interior.
Los diarios iban para el interior y era la empresa monopólica, digamos, ¿no? De los viajes al interior y también al exterior, porque iba a Argentina o a Brasil. Y esperábamos como decía Nelson, que saliera la primera edición del diario para comprar uno donde aparecía la crítica.
Claro, porque ahí estaba todo, el que invirtió plata para una escenografía, para los trajes, para el vestuario, para todo, se le iba la vida al tipo ahí, si el operativo salía mal.
No, pero ahora, digamos, esto lo contamos un poco para como contraste, porque ahora, por eso es tan importante los medios, ahora todo se... una opinión, pronto, en una red social, o en Instagram o en algún medio virtual puede ser tan importante como era antes una nota en una crítica.
¿Y de cuántas obras hay que le pueden ir horrible en la crítica y después le va re bien?
Eso también.
Sí. O sea, ahora la gente si ve más en Instagram, o sea, antes los premios o la crítica así en el diario era, claro, la única fuente para basarse en sí o no, pero ahora tenés las redes, ves el espectáculo. En te sale publicidad en Instagram y todo el otro y no es como que ya te basas en los críticos. Hay películas que, viste cuántas películas hay que
sí, no, te basas en lo que dice la gente también, sube alguien un video que ni idea y sube otro video y vas viendo videos.
Bueno, parece ocupada esta gente, pica, claro. Y te ve que no te basas en después.
Y todo eso se refleja en Desconectados, ¿no? Eso y otras tantas cosas. Sí.
El texto vino por parte de las Ofelias, un texto, es un guión muy cerrado, estaba abierto un poco a la intervención de ustedes, a la sugerencia de ustedes. ¿Cómo?
Un poco abierto, digamos.
Un poco abierto. ¿Cómo es? La historia la escribió Paula Luchans, que bueno, de paso también es la que actúa es la protagonista
Martina
ahí. Sí, yo soy Lorenzo y que somos dos hermanos y ella es Martina. Y también la escribió Lara Berman, la directora también puso ahí a escribir también.
La escribieron entre ellas.
Sí, ellas dos la escribieron. Y bueno, más cosas del personaje más que todo, o sea, en tema de historia está todo bastante cerrado.
Sí. Pero hay algunos detalles, también cosas que traemos nosotros.
Sí.
Mira, me parece que en esta parte mi personaje haría más esto, o diría más esto que esto. Y ella es súper abierta. Siempre todo fue muy charlado y abierto a cualquier posibilidad.
¿Pudieron opinar o aportar?
Sí, claro.
Bueno, entonces queda, vamos cerrando la nota, queda invitar a los que estuvieron oyendo, más o menos, más tiempo, menos tiempo. Bueno, esta obra hay que verla, Desconectados, en el Teatro Estela, los jueves a las
8:30.
20:30. Todos los jueves hasta mitad de junio.
Hasta mitad de junio.
Ahí está, tiene tiempo. Este jueves la pueden ir, o el próximo. Ya se estrenó el jueves pasado, así que es nueva esta obra. Vayan a verla porque es un tema, y yo no lo he visto, pero preludio por todo lo que hablamos acá y por todo lo que hemos comentado.
Parece que tiene para un rato largo, ¿eh?
De que es una obra que puede tener mucho éxito. Ojalá vaya tanta gente que la sigan dando.
Esperemos.
Que no termine en junio, sino que siga.
Que siga
una temporada más larga, como, porque ahora las temporadas son muy cortas, ¿no? Está bueno que si una obra tiene éxito, la temporada sea más larga, ¿no? Y va a ser. Gracias. Bueno, mucha muy suerte. Mal. No
muchas
le digo
gracias.
Mucha suerte.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
No, pero mucha suerte con Desconectados y con las trayectorias de ustedes también, ¿no?
Gracias, van a andar seguidos
de José Fabín y Victoria Mendiondo, que
ojalá que sí
que ya van a estar, vayas a ver en qué alturas del teatro, ¿no?
Eso espero.
El espectáculo, bueno,
no, y toda esta camada también de la que hablábamos, que hay como un ambiente creado, más o menos de una edad parecida, ojo al piojo, que están en lo que antes conocíamos como la comedia musical y ahora es un híbrido o es muchas cosas más, ¿okay? Pero en la medida que van creciendo ellos en edad, va a ir creciendo un poco también el género, no, por decirlo de alguna manera, claro. ¿No?
Hay mucha gente creativa, ¿no? Mucha gente que, bueno, como en este caso, ¿no? Que dirigen, las directoras a su vez escriben. O grupos que en conjunto escriben una obra, ¿no?
Y estamos en una obra de, como decíamos antes, de autor nacional, eso que tanto reclamaba, claro, claro. El teatro independiente, ¿no?
Claro.
Una historia nueva.
No, hay muchas obras así. Yo tengo una sobrina que es un poco mayor que usted, Camila Puente, que escribe, que actúa, escribe, ¿no? También no está en la onda más tanto comedia musical, sino
más teatro.
Más teatro, un poco más dramático, pero bueno, también un día dirige, un día actúa, un día
es así.
Eso es una gran cosa de esta época,
claro.
Que no era tan fácil en otras épocas, porque estaban como los roles más ponerle hace 30 años atrás no era tan común eso, ¿no? Había, sí, por supuesto, pero ahora se da eso y bienvenido sea, ¿no?
Sí,
claro. Ya vienen ustedes con una obra, vos y cualquiera de ustedes, ¿no?
Con una obra propia.
Una obra propia, pero se puede actuando.
Después un tema, un disco.
Todo puede ser.
Sí, medio así, vamos por todos lados.
Bueno, mucha suerte.
Muchas gracias.
Bueno, vamos arriba, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muy amables.
Ya volvemos con el Tungelé.